Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump posterga las deportaciones que debían empezar el domingo. El presidente de México anticipa que se reunirá con su colega Donald Trump en septiembre. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Irán mientras las tensiones se intensifican. Y el equipo femenino de Estados Unidos en el fútbol mundial enfrenta a España, iniciando los octavos de final. Saludos cordiales desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 24 de junio del año 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América. El presidente Donald Trump postergó las anunciadas redadas masivas de deportación mientras busca un acuerdo con los demócratas por el tema de inmigración. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump dijo el sábado que postergaría las redadas masivas de deportación de familias migrantes mientras se trabajaba en una solución de consenso con los líderes demócratas en temas de inmigración. En un mensaje en Twitter, Trump escribió que, a solicitud de los demócratas, he aplazado el proceso de expulsión de inmigrantes ilegales durante 2 semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y vacíos legales. Temprano el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, había instado a los líderes religiosos a presionar a Trump para que cancelara las redadas que el domingo iban a afectar a familias en hasta 10 ciudades de Estados Unidos. Trump dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas de la Mara Salvatrucha, o MS-13. Cuando más tarde anunció el retraso de las redadas, dijo que si no se llegaba a un acuerdo con los demócratas, comienzan las deportaciones. Muchos solicitantes de asilo en Guatemala, Honduras y El Salvador aducen la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha como la razón por la que buscan refugio en Estados Unidos. Mark Morgan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo la semana pasada que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, México cumple su parte del acuerdo inmigratorio con Estados Unidos. Elia Mendoza estuvo en la frontera sur de Estados Unidos y tiene este informe.
Tropas mexicanas patrullan en turnos de 8 horas la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Esto nunca lo habíamos visto aquí en este sector, aquí en esta frontera.
Reconoció en conversación con La Voz de América el agente George Gómez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Hemos visto una reducción de la gente que está entrando ilegalmente. Hemos tenido aproximadamente un poquito más de 600 personas al día, estos últimos 3 días que se han entregado a la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso.
Según Gómez, aún no es claro qué está generando la reducción en los cruces de inmigrantes. Muchos de ellos, quienes llevan meses esperando entrar por el puerto de entrada a Estados Unidos, como es el caso de la guatemalteca Kelly Gabriela de León, quien con alrededor de 100 migrantes más viven en el refugio El Buen Pastor de la Iglesia Metodista de México en Ciudad Juárez.
Me entregué ahí a migración el 27 de marzo para solicitar asilo.
Tras 10 días en detención,
fui retornada para México a esperar mi cita,
la cual tuvo el 9 de mayo sin abogado o entendimiento del inglés, explicó.
Nos estamos dejando sin esperanzas, Trump nos está acorralando.
Indicó a La Voz de América a esta joven que tendrá su próxima cita el 23 de julio. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En tanto, el presidente mexicano anticipa una reunión de evaluación con el presidente Donald Trump. Sara Pablo reporta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser después del 7 de septiembre para evaluar la primera etapa del acuerdo entre ambos países que tiene como fin reducir el flujo de migrantes centroamericanos. Agregó que la reunión se podría llevar a cabo en Palacio Nacional en la Ciudad de México o bien en Washington.
Donde se decida, yo podría ir o invitarlo a que venga. Es un asunto delicadeza, de diplomacia, o sea, no es imponer condiciones. Cada quien tiene su agenda, sus tiempos y en un buen ambiente de amistad se puede llegar al acuerdo. Lo que sí en el tiempo pienso que debería ser con motivo de la evaluación de esta primera etapa del acuerdo.
López Obrador descartó que un eventual encuentro pudiera ser utilizado con fines electorales en Estados Unidos porque dijo sabe cómo comportarse. Cuestionado sobre si le gusta a Donald Trump, dijo que ha notado un trato de respeto hacia su persona y este es mutuo. Agradeció al propio mandatario estadounidense y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el respaldo a la política migratoria puesta en marcha por México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos anunciará hoy nuevas sanciones contra Irán buscando presionar adicionalmente a la economía del país para extraer cambios en el comportamiento de su gobierno. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que las nuevas medidas eran significativas, pero se negó a dar detalles específicos a los reporteros antes del anuncio oficial. Y el mundo debe saber que continuaremos asegurándonos de que se entienda que este esfuerzo en el que nos hemos comprometido es negar a Irán los recursos para fomentar el terror, construir su sistema de armas nucleares, construir su programa de misiles. Les negaremos los recursos que necesitan para hacer eso, manteniendo seguros así a los intereses estadounidenses en todo el mundo y al pueblo estadounidense, dijo Pompeo. Él habló antes de iniciar un viaje a Arabia Saudita, donde llegó hoy, y también proseguirá a Emiratos Árabes Unidos para continuar los esfuerzos de la administración Trump para construir una coalición de aliados y contrarrestar a Irán. Estados Unidos sigue concentrado en Irán días después de que el presidente Trump detuviera un ataque militar ordenado en respuesta al derribo de un dron estadounidense en aguas internacionales en el estrecho de Hormuz. Trump también habló durante el fin de semana sobre Irán. El hecho es que no vamos a tener a Irán con un arma nuclear y cuando acepten eso tendrán un país rico, serán felices y yo seré su mejor amigo. Espero que esto suceda, pero puede que no lo haga, dijo. Irán ha negado haber trabajado con armas nucleares y firmó un acuerdo en 2015 con Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania para disipar esas preocupaciones, limitando su actividad nuclear a cambio de alivio de sanciones. Trump se opuso al acuerdo porque era demasiado débil y no incluía límites al programa de misiles balísticos de Irán. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Medellín, en Colombia, será esta semana la sede de la 49ª Asamblea General de la OEA y sus sesiones se realizarán del miércoles 26 al viernes 28 de junio. Esta es la tercera vez que Colombia es sede de este evento. Primero fue Cartagena en el 85 y luego Medellín en 2008. La Asamblea General tiene a su cargo la definición de las políticas y mandatos de la OEA, pero en los últimos años su agenda ha estado marcada por la crisis en Venezuela y Nicaragua. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que la ciudad está lista para recibir a las delegaciones y afirmó su agradecimiento al presidente de Colombia, Iván Duque, y al canciller Holmes Trujillo por la designación de ciudad sede. Los esperamos con los brazos abiertos, escribió el alcalde Gutiérrez en su cuenta en Twitter. Y nos vamos precisamente hasta Medellín. Allí está nuestro colega Gesell Tobías, junto a todo el equipo de La Voz de América, que tendrá la tarea de la cobertura informativa de este importante encuentro regional. Sin duda, Medellín los recibió con los brazos abiertos. Gesell.
Sin duda, Yoconda, gracias por tenerme contigo. Medellín parece completamente lista para recibir esta 49ª Asamblea General de la OEA. Hay un nivel de seguridad que se empieza a ver poco a poco cómo aumenta. Lo veíamos el día de ayer, distintos camiones con agentes de seguridad local empezándose a distribuir en las zonas, específicamente en la Plaza Mayor y sus alrededores, que es donde ocurrirá esta asamblea ordinaria de la Organización de Estados Americanos y que comienza este próximo miércoles, Yoconda.
Bueno, hay importantes temas en la agenda, Gisele, y como siempre sucede, gran parte de ellos se quedarán pendientes, porque los temas de las crisis que viven, sobre todo dos naciones latinoamericanas, van a ocupar la atención de los delegados.
Efectivamente, y a pesar de que Colombia ha propuesto que el tema de esta asamblea sea innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico, obviamente hay dos crisis en las que todas están poniendo su atención, y es la crisis venezolana y la crisis nicaragüense. El día de ayer que veníamos en el avión desde Miami hasta acá a Medellín, veíamos grupos ya de organizados, grupos de las organizaciones civiles, específicamente de la comunidad nicaragüense, que ya venían en el mismo avión, dispuestos, según ellos mismos me lo decían a mí, dispuestos a convencer a la Organización de Estados Americanos de que la crisis de Nicaragua es tan importante como la venezolana y que necesita una atención inmediata. También me decían que buscarán convencer a los distintos cancilleres de la región de que se necesita aplicar la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua. Por lo tanto, ya podemos ver cómo que a pesar de que el tema en realidad es muy lejano a lo de las crisis, la situación hemisférica obligará a los distintos cancilleres a reenfocar un poco la atención de los temas y, por supuesto, tratar las situaciones de Venezuela y Nicaragua.
¿Cuál será la situación de Venezuela en esta asamblea? ¿Estará representada por el gobierno interino de Juan Guaidó?
Y ese es otro de los puntos que se espera que se trate, el hecho de que no solo esté representada, sino que se reconozca por todos los cancilleres, o al menos eso se buscará, que se reconozca por una mayoría de cancilleres en esta asamblea al embajador representante del gobierno interino, Juan Guaidó, como representante oficial de la Organización de Estados Americanos para Venezuela. Este es uno de los puntos que se espera que se trate, Yoconda, en esta asamblea.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gisele, por el primer vistazo a lo que será esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su 49ª Asamblea General. Estaremos pendientes de ustedes. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Yoconda.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el SOUTCOM, el almirante Craig Fowler, está en Buenos Aires, desde donde reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas para hacer lo correcto y apoyar la restauración de la democracia. El alto jefe militar, que también visitará Chile, hizo llegar este domingo una carta a los militares venezolanos en la que destaca el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos a pesar de las muchas diferencias que ahora les dividen. Durante su gira, que finalizará el viernes, Fowler se reunirá con altos mandos militares de ambas naciones sudamericanas para reforzar los lazos que mantienen y abordar temas que preocupan en la región. La crisis humanitaria en Venezuela, la crisis sociopolítica en Nicaragua y la creciente influencia de Rusia, China e Irán en el continente americano son temas en la agenda del comandante Fowler. Mientras tanto, en Venezuela se analiza el impacto de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Carolina Alcalde tiene este informe.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El mandatario interino se refirió a los comentarios de Bachelet, quien expresó preocupación por la posibilidad de que las sanciones impuestas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro pudieran exacerbar la crisis política.
¿Qué es la sanción más grave que tiene Venezuela es Maduro? Que es una medida para proteger los activos que no se los roben. Es una medida para que no sigan pagando grupos irregulares.
Queremos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo
no ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada. Pudiéramos tener esa tentación, ¿cierto? Como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró por su parte que la exmandataria chilena fue tímida al manifestar que una de las condiciones claras de la visita era la libertad de los presos políticos. Romero denunció que el viernes 21 de junio, mientras la alta comisionada aún se encontraba en Venezuela, dos militares retirados fueron detenidos arbitrariamente y señaló que sus familiares desconocían su paradero.
La actividad de la visita y los resultados no se han obtenido. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos y si acaso se obtuvo una libertad o tres, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número que son 687 presos políticos.
Recordemos que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó la visita de Michelle Bachelet como buena al término de una reunión que sostuvo con la funcionaria y dijo que tomarían sus recomendaciones para ejercitar en el país un sistema de derechos humanos más profundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otro tema informativo, el líder norcoreano Kim Jong-un recibió una carta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y está contemplando su contenido, informaron el domingo los medios estatales de Corea del Norte. La agencia oficial de noticias norcoreana publicó una foto de un pensativo Kim sosteniendo una carta aparentemente con el membrete de la Casa Blanca. El informe citó a Kim como alabando su excelente contenido. Apreciando la facultad de juzgar políticamente y el extraordinario coraje del presidente Trump, Kim Jong-un dijo que contemplaría seriamente el contenido interesante, informó la agencia de noticias norcoreana. El informe no indica nada más sobre el contenido de la carta. El presidente Donald Trump considera exigir que los equipos celulares de próxima generación 5G utilizados en Estados Unidos sean diseñados y manufacturados fuera de China. El reporte corresponde a The Wall Street Journal, que el domingo citó personas familiarizadas con el tema para afirmar que la decisión forma parte de una revisión de 150 días que empezó después del surgimiento de preocupaciones por la ciberseguridad en Estados Unidos. El informe señala que los funcionarios de gobierno están preguntando a los fabricantes de equipos de telecomunicaciones si pueden desarrollar el hardware destinado a Estados Unidos, incluyendo electrónica de torres para celulares, además de ruteadores e interruptores, así como el software fuera de China. La administración Trump apuntó el mes pasado contra la compañía china Huawei Technologies, prohibiendo que la firma comprara tecnología vital estadounidense sin una aprobación especial e impidiendo sus equipos en las redes de telecomunicaciones estadounidenses por motivos de seguridad nacional. Una pausa, luego volvemos para continuar informando en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En Nicaragua sigue el drama de los presos políticos aún después de ser liberados.
Aunque parece que lo peor ya pasó, para los expresos políticos en Nicaragua el drama continúa, ya que muchos de ellos están desempleados y no logran conseguir trabajo porque los empleadores tienen temor a las represalias del gobierno. El expreso político Jeffrey Harkin es originario de la costa Caribe y explicó que organizaron el colectivo de artesanos excarcelados para poder sobrevivir entre el acoso policial y la falta de empleo.
Estas personas que están aquí no tienen papeles, sus récords policiales están
sucio necesitan generar empleo. Nosotros somos padres de familia, somos nicaragüenses en mi caso. Yo no cuento con un trabajo, necesito regresarme a mi casa.
Edwin Altamirano, también preso político, aseguró que tras ser liberados de las cárceles ha sido complicado conseguir un empleo estable para sustentar a su familia.
La gente no nos da trabajo porque por el temor de que le vayan a cerrar su negocio, su empresa.
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran apoyar cualquier iniciativa que aporte a la subsistencia de los excarcelados, como dice Marta Lorena Bonilla.
Yo apoyo a los presos políticos en todas sus iniciativas que tengan, porque los pobres no tienen trabajo y es cierto que el gobierno los anda asediando.
Mientras funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega han negado en reiteradas ocasiones que la Policía Nacional o fuerzas paramilitares se dediquen a asediar o perseguir a expresos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, Estados Unidos está determinado a hacer cumplir las sanciones que anunció el viernes contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Tony Cano informa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó en la lista de sancionados a 4 funcionarios del gobierno de Nicaragua: Gustavo Eduardo Porras Cortés, Orlando Castillo Castillo, Sonia Castro González y Óscar Salvador Mojica Obregón. La acción está dirigida a los comisionados del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan a atención médica al pueblo de Nicaragua. El gobierno nicaragüense continúa violando los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, implementando leyes de explotación y violencia y manteniendo a cientos de personas como presos políticos. Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo. Apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia, dice el comunicado. Como resultado de la medida, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% de dichos individuos que se encuentran en los Estados Unidos están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Se cumplieron los pronósticos y Estados Unidos ha conseguido imponerse en la última jornada. Las suecas, así las norteamericanas, rompieron el empate a puntos que mantuvieron tras los dos primeros partidos con las suecas y acaban la fase con el total perfecto de puntos. Hoy lunes, Alex Morgan, Carly Lloyd y compañía se verán las caras con las pupilas de Jorge Vilda. A priori, el favoritismo es de Estados Unidos, es claro, ya que es junto a Francia, la anfitriona, la gran favorita para hacerse con el título final. Sin embargo, todo puede pasar en 90 minutos. La selección de Estados Unidos comenzó arrollando en el Mundial en su debut en el torneo ante Tailandia. Consiguieron la mayor goleada en lo que va del campeonato, 13-0. Endosaron las americanas a las asiáticas. En el segundo partido, el seleccionado hizo hasta 7 cambios y ganó por 3-0 ante Chile. Y en el último, ganaron por 2-0 ante Suecia. Hoy juegan con España en lo que va del Mundial Femenino de Francia 2019. En otras acciones, Argentina y Lionel Messi todavía están vivos en la Copa América. En otro partido cargado de sufrimientos, la albiceleste se benefició de 2 errores de Qatar en los goles de Lautaro Martínez y Sergio "El Kun" Agüero en cada tiempo para imponerse 2-0 y así poder acceder a los cuartos de final. No fue fácil al ir de más a menos ante uno de los dos invitados al torneo, otra vez sin un lucimiento colectivo, pero se cumplió con la tarea de ganar y evitar el papelón de una eliminación en primera ronda. Y el británico Lewis Hamilton solo necesitó unos cuantos segundos el domingo para tomar el control del Gran Premio de Francia. Una vez que aceleró desde la primera posición de largada, dejó a su coequipero de Mercedes, Valtteri Bottas, atrás y no se vio bajo presión en 53 vueltas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I'm Harry Potter. Alejandro Escalona, Voz de América. Los creadores de juegos móviles Pokémon Go presentaron un nuevo juego de Harry Potter y otros personajes que se hicieron famosos en libros y películas. Harry Potter Wizards Unite fue desarrollado conjuntamente por Niantic Incorporated y Warner Brothers, que posee los derechos para desarrollar este tipo de entretenimiento basado en la popular serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Wizards Unite utiliza la realidad aumentada y el mapeo de Google para que parezca que los personajes están en el mundo real, como los de las películas de Potter y las precuelas de las Bestias Fantásticas y dónde encontrarlas, dijeron los desarrolladores. Recientemente fue publicada una versión de la canción Time cantada por Freddie Mercury, el resultado de una prolongada búsqueda de la grabación de 1986 en los estudios Abbey Road de Londres. Acompañado solo por un piano, Mercury interpreta una versión sencilla de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual Time del musical londinense del mismo nombre. La nueva versión fue lanzada con su título completo Time Waits for No One. La versión encontrada fue estrenada en Radio 2 de los amigos de la BBC de Londres. Mercury falleció en 1991 a causa de una neumonía relacionada al SIDA. Netflix anunció que su película original Murder Mystery, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston como marido y mujer, fue vista en más de 30 millones de cuentas en los primeros días de su lanzamiento. El servicio de streaming agregó que 13 millones de esas cuentas están en Estados Unidos y Canadá, mientras que los otros 17 millones están en otros países. Why do birds suddenly appear every time you are near? Richard Carpenter, hermano de la recordada Karen Carpenter, habló recientemente sobre los orígenes de la grabación del tema Close to You.
Why do birds suddenly appear? And of course, Karen being a percussionist.
La icónica canción, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Just like me. Recientemente, Richard Carpenter grabó el tema con la Royal Philharmonic con nuevos arreglos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. La exitosa autora estadounidense Judith Krantz, cuyas novelas de sexo, escándalo y lujo le dieron fama y riqueza globales, falleció el sábado a los 91 años de edad. Su hijo, el ejecutivo de televisión Tony Krantz, dijo que su madre murió de causas naturales en su casa en Los Ángeles. Su primera novela, Scruples, apareció en 1978 y casi de inmediato se disparó a la cima de la lista de los más vendidos. También se convirtió en una popular miniserie de televisión. A esa novela le siguieron una serie de otros libros, incluyendo Princess Daisy, Mistral's Daughter y Lovers. Sus libros estaban llenos de detalles de mansiones, alta costura, estilos de vida lujosos y sexo tórrido. Las novelas de Krantz se han traducido a más de 50 idiomas y han vendido cerca de 85 millones de copias. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros. Recuerden, boanoticias.com y en Twitter, @boanoticias, espera por ustedes. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.